buenas, buenas, y a todos nuestros oyentes, que no, ya no voy a decir más que somos todas mujeres, porque me escriben hombres, me escribe todo tipo de oyentes, así que me pone muy contenta que un montón de gente escucha el programa. Y bueno, acá estamos, hoy tenemos una entrevista súper, súper interesante. A ver, no quiero saber.
Interesante por el personaje.
El personaje de hoy es una personaje que conozco muy bien. Es dos veces campeona argentina de surf. Una grosa, grosa de la ecología y todo lo que tiene que ver con mantener a Gaia, como dice ella, el planeta limpito y ordenadito y bueno, etcétera. Aparte es una gran surfista, compañera, amiga.
Bueno, vamos a blanquear. Es tu hermana, ¿está bien? Entonces hablo yo.
Dale.
Estamos acá con Lucila Gil, que hace más de 20 años que nos conocemos.
Sí.
Que no es como mi hermana, pero es como si fuera una hermana y somos hermanas del mar. Y bueno, hemos participado juntas en un montón de actividades, desde surfear hasta este tema, el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la basura.
Sí, un gran tema.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo estar acá en este lugar tan hermoso y bueno, rodeada de estas dos genias. También un camino de la mano del surf, siempre creciendo, o sea, hemos crecido juntas, ¿no? Con el surfing.
La verdad que sí.
Con las dos, bueno, sí. Como hoy que es mi hermana y Carola, compañera del mar, como dijo, así que gracias chicas por compartir esto, me encanta.
Che, la audiencia va a tener un desafío. Ahora van a poder comparar las voces, porque siempre me dicen que hablamos igual.
Igualito.
Pero ahora van a poder realmente comparar de que, bueno, hay una diferencia, ¿no?
Bueno, yo voy a decir que ambas dos son excelentes locutoras.
Bueno, Lucila sí, es locutora de posta. Yo soy...
No, no,
yo
vos también. Tampoco, vos también.
Todo lo heredamos de Dani. Dani, nuestro hermano más chico, pero es nuestro...
Y surfer también. Así que bueno.
Eso es una devolución que vamos a tener después. Esperemos que nos comenten eso.
Vamos a ver qué dicen. Pero bueno, nada, nos tocó una tarde divina. La verdad que estoy muy contenta, Lucila y Carola, por haber concretado.
Nos costó un poco, pero momento.
A veces es difícil ponerse de acuerdo entre todas la dinámica que tiene cada uno en su vida y las cosas que pasan. Bueno, nada, cada una con su historia y bueno.
Bueno, pero yo creo que tiene, o sea, estás medio asignado por el tema de septiembre y que viene la primavera.
Sí.
Porque si tenemos que arrancar hablando de esto y desde mi lugar con Lucila, ella da el puntapié al tema como de temporada, la primavera con el tema de la limpieza.
Sí.
Y ahora te dejo, Lucila, que cuentes un poco. Porque
bueno.
No me acuerdo cuándo fue que arrancaste con... Porque, bueno, yo te seguí hasta que pude. A veces mis actividades personales no me lo permitieron más. Pero una energía poderosa a través de los años, estamos hablando,
sí.
De convocar a las personas y hasta de hacerlo sola, de parar el auto, juntar la basura, y yo lo he visto.
Sí.
Así que quiero que... A ver, cuentes un poco eso.
Bueno, mi experiencia con cuando empecé a juntar residuos fue en Brasil, con la Surf Rider Foundation, en un viaje que hice... que me quedé en Marecías viviendo 4 meses y no podía creer que la gente salía en patota a limpiar su lugar. Entonces, bueno, volví a Argentina con unas pilas y cada vez que hacíamos algún encuentro o algo, era un rato, limpiemos este lugar, dejémoslo mejor que como lo encontramos, como nos decía mamá, siempre familia numerosa, estabas en tu casa y tenías que dejar el lugar mejor que como, era como una, ¿no? Y eso, bueno, eso...
Una regla de convivencia.
Una regla de convivencia. Y como a nosotras nos encantaba ir a la playa, al aire libre, encontrarnos y hacer movidas, era una actividad oportuna y grandiosa de poder darnos cuenta de todo el residuo que generábamos, que había desparramado, más el que generábamos de, bueno, hacernos cargo, ¿no? Y... Entonces, cuando nos juntábamos, bueno, siempre teníamos esa actividad que, en realidad, en el grupo que éramos de todas surferas y con ganas de estar compartiendo esto, Estaba Mariu Carreras, ¿te acordás, Carol? De Mariu,
sí,
Moy.
Sí,
Mariu, que ella estudió ecología y estaba con todo eso. Entonces, la idea era que cada una pueda compartir lo que estaba su, ¿no? Lo que estaba transitando y lo que estaba aprendiendo. Entonces, bueno, Rocío estaba con el arte, en el Club de Surf y Arte, hacía todo el arte. Flor Gerby estaba con el yoga, yo con el surf. Mario venía con la ecología y nos planteaba toda la historia de que teníamos que limpiar el lugar y que... Entonces siempre empezamos a hacer eso y quedó como... quedó, hizo la gota que quedó como una...
como una pauta.
Como una pauta de que si estamos en un lugar lo tenemos que cuidar. O sea, es algo que tiene que pasar, tiene que ser, y así lo hacíamos. Y
es como que el lugar nos pertenece, no es que es el lugar, que es un lugar público que...
No, cualquier, o sea, lugar.
Es que
íbamos.
Lo público nos pertenece.
Exacto. Pero hasta lo privado, porque por ejemplo, claro, en Hollywood Beach, que nos abrían las puertas siempre, sí. La verdad, los chicos siempre divinos. Chicas, júntense acá, porque nosotros buscábamos lugares. Bueno, Kikiwai, viento sur, nos íbamos a Kikiwai. Listo, soplaba medio ya de tierra, Kikiwai te volás, cambiábamos de lugar... Y hacíamos la primavera en Honu, o por Chapa, o Miramar. Bueno, íbamos buscando. Pero bueno, Honu Beach, que es privado y todo, y lo dejaban todo. Limpiábamos, hacíamos la caminata, con los guantecitos, la bolsita. Y Mario siempre quería un poco más. Quería la parte de separación de residuos, que ya era... Hace unos cuantos años estamos hablando.
No, era,
estamos hablando hace muchos años.
Era bastante prematuro.
Era, sí, era...
Sí, porque en ese momento...
No se hablaba como se habla ahora del tema de separar los residuos.
Ahora acá, claro, allá en ese momento nada, era... No, todo iba junto, todo en una bolsa, todo...
Sí. Igual había inconsciencia porque teníamos, me acuerdo, bueno, la nada, en el evento usabas los vasitos, te hidratás y entonces Mario decía, no, esto no puede ser. Y nos, ¿qué no puede ser? No, todo esto hay que separarlo, son demasiados. Nos juntaba toda la basura, nos acomodaba toda esa parte. La verdad que Mario fue una compañera que nos pasó toda esa impronta y la verdad que alucinante. Te mando un abrazo, Mario, divina, que estás en Brasil, siempre con eso a full, expandiendo.
Pero después hizo... Hacía reciclado, hacía con unas bolsas, ¿viste?
Todo lo que hacía, la transformación de los materiales, siempre tenía...
Reciclaba todo y hacía cosas útiles, ¿no?
Cosas
como bolsas para el supermercado, sí. No me acuerdo bien.
Reciclaba, bueno, la totora y tejía.
Y tejía, o sea, agarraba los armazones tirados de las reposeras y les volvía a armar el tejido, yo
sí.
Me acuerdo.
Sí, así, con eso hacía bolsitas también, ahí, billeteras.
Sí. Sí.
Ahí empecé a ver yo, o sea, como cosas que se transformaban de la basura. Después, bueno, Rocío siempre hizo mucha parte de su arte, es todo basado en el reciclado y en la recopilación de basura y plasmada, ¿no?, en el arte. Así que también, con Rocío también esa parte la mamamos un montón.
Incluso Rocío lo hacía en los colegios también.
Claro,
muy bueno,
sí.
Que
y uno va compartiendo y vas mamando y aprendiendo, ¿no?, de tus pares y de tus amigas y de tus amigos y era eso, fusionarnos y que cada una comparta un poco lo que estaba transitando y bueno, la verdad que fueron unos años alucinantes y después hacíamos todos los años la espera, o sea, era la llegada de la primavera, era juntarnos sí o sí. Y bueno, este año arrancamos ahora con unas limpiecitas los sábados. Son 3 sábados de 10 a 12 y el miércoles 21 hacemos la celebración de la llegada de la primavera y vamos a ver en qué lugar, porque todo depende del clima, ¿no? Acompañar y adaptarnos al viento y a donde esté el reparito surfero para buscar, es una época fresca, entonces sí o sí necesitamos un reparo. Los surfistas sabemos que nos acobachamos buscando, ¿no?, el reparito para salir del agua y ya estar ahí protegidas. Así que veremos de qué lado sopla, pero están todos invitados 21 de septiembre a celebrar la primavera en las orillas de Mar del Plata.
Entonces, ¿dónde te podrían encontrar en caso de que alguien se quiera aprender alguna de estas limpiezas, por ejemplo?
En caso que se quieran aprender, estamos en Instagram, Acción Tierra Limpia. Y bueno, hace poco que estamos ahí, hicimos este vínculo para poder avisar y estar conectados. Bueno, las redes no son algo que yo maneje mucho, me cansa un poquito el teléfono, pero es importante.
Es importante
por lo menos subir una foto, avisar, mantener la comunicación. Así que por ahí podemos estar conectados. @ Acción Tierra Limpia. Y bueno, después de hacer estos encuentros de primavera, donde llegábamos a los lugares y limpiábamos, hacíamos una surfeadita, tocábamos un rato los tamborcitos, instrumentos, cantábamos, algún momento de arte. Nos pasó que nos dieron más ganas de seguir limpiando, porque veíamos que había en los lugares donde nos gusta estar después de surfear, ¿no? Esos lugarcitos increíbles que tiene Mar del Plata en la zona sur, había mucha mugre, mucha basura vieja, amontonada, no lo podíamos creer. Llegábamos y decíamos, uy, ¿qué pasó acá? Bueno, y así fue que hicimos una continuidad de sábados. Y la idea de esas limpiezas es hacer servicio, ejercicio y meditación. Servicio porque estás sacándole a la tierra, a Gaia, lo que no va con ella, ¿no? Ya lo generamos y no va en el piso, lo tenemos que separar. Bueno, hay una manera de poder evitarlo, pero todavía hay personas que no, que la tiran, la sueltan, la largan en cualquier lado, lamentablemente.
También hay un tema, no sabes dónde tirar la basura a veces. Hay un tema grande, porque, por ejemplo, acá en Chapamar es un problema enorme la basura. El basurero no pasa nunca, cuando pasa se desbordaron los tachos o no entra, por ejemplo, a mi calle no viene. Entonces yo me tengo que llevar la basura a otro lado y siempre la llevo a tu casa o a la de Rocío, acantilado.
Bueno, igual voy a hacerte una pregunta retórica porque yo ya sé lo que me vas a contestar. Vos no vas a enterrar, yo te conozco, no vas a enterrar tu basura.
Ni loca.
Entonces, la basura, lo que uno consume, porque también es una contradicción. Por un lado, hay toda una cuestión de la ecología, del medio ambiente, del cuidado, y por otro lado te bombardean con el consumo de objetos, de cosas que vienen envueltas en un montón de papeles,
terrible,
con cosas pegadas y que uno no sabe qué hacer. Entonces, uno se encuentra con esa contradicción por un lado, pero también ese consumo que uno hace de eso que compra es responsabilidad propia.
Claro,
es la gestión personal de tus residuos.
Y también el compost, o sea, separar
la basura. Hay una manera de que vos achiques tu basura.
La reachico al máximo nivel.
Y cada vez hay más gente que lo está haciendo, por lo menos yo veo que en esta zona hay mucha gente que propone, que tiene propuestas alucinantes, como los chicos de Lucuyén, ahora en Serena que está Ale con puntos nuevos, puntos verdes. Bueno, se está extendiendo, es difícil, pero uno puede desde su casa ya organizar la basura de otra manera, separarla, hacer el compost y achicaste un montón. Y bueno, te vas a preguntar un montón de cosas. Cuando empieces a ordenar tu basura, vas a dejar de consumir cosas que decís, esto tiene tanto paquete que no lo quiero.
Aparte ya cada vez es más, lo de adentro es más plástico, no sabés si es lo de afuera o lo de adentro más plástico.
Cuando lo vas a comprar, vos lo pagás. O sea, sí, claro. Y después lo tirás a eso que pagaste, ¿no? Porque vos te comés el alfajor, ponele, listo, te comiste el alfajor y el paquetito no te lo comés, porque si pudiera comer, te juro que la gente se lo come, pero no, hace mal. Entonces, el paquetito lo tiran. Ese paquetito lo lavas, lo limpias y hay alguien que lo separa y lo vende y le da de comer a sus hijos. O sea, lo usa, trabaja con eso, lo vuelve.
¿El paquetito del alfajor? Ah, no sabía. Ah, el metálico.
El plastiquito, la bolsita, la cajita, todo bueno, sí, lo que vos tirás, que para vos es una basura, hay otra persona que no es basura, es su trabajo.
Claro, son recuperadores urbanos.
Entonces, cuando se engrane todo eso, se active todo eso como una cadena,
la gente no sabe.
La basura va a ser circular. Eso para mí es lo más importante, que logremos que la basura sea circular. Es un recurso también. La basura va a terminar siendo un recurso para un montón de gente que lo está haciendo en este momento. Hay un montón de recicladoras que están a fondo.
¿A vos no te parece que falta como una educación para miles de personas que no tienen idea?
Vamos a retomar, para atrás un poquito. ¿Te acordás que arrancaste diciendo que la actividad de juntar basura era por parte de un servicio? Un ejercicio.
Ejercicio sí. Meditación.
Y meditación.
Es una frase que yo siempre la pongo porque a mí me resuena en mí, porque es gratificante estar una mañana haciendo gimnasia, o sea, respirando aire puro, agachado, haciendo sentadilla surfera, que le digo yo, porque si se te agachás de una mala manera, no venís más porque te agarra una lumbalgia que me decís nunca más voy a juntar basura. Entonces la agachadita tiene que ser como la surfeadita, el la tubito. Sentadilla. Cuando vas a entubar, ¿viste? Cuando vas a agacharte, a agarrarte la tablita porque se te empieza a zarandear todo o que te achicás, bueno, es lo mismo. Te agachás, te levantás, esa es la postura de juntar basura. Sí. La puede hacer todo el mundo, es más fácil y mejor. Y aparte una meditación porque entras, agarrás la bolsita
estás
y...
Estás en trance, estás ahí.
Estás en trance, sí.
Y si uno conecta.
Aparte te sentís bien, pues estás haciendo algo bueno por la tierra que, y todo lo que te da la playa. Todo eso termina en la playa. Está volando a, todo. No sé, 10 kilómetros. Sí, dicen que termina en la playa.
Todo. Sí. Acá, todo el paseo Costanero Sur, el paseo que está divino, hicieron la ruta nueva, quedó todo bárbaro. Entrás a los bosquecitos y la basura está de las lluvias fuertes, está toda amontonada, lista para caer en la próxima lluvia. No saben lo que
es. Ay, sí, ya sé, porque
así,
yo la he visto.
Y va cayendo como cascadas.
Como cascadas.
Es terrible. O sea,
escucha, mi abuela ahora últimamente hace varias veces que vi a la municipalidad o el camión de la basura, sí. Están juntando a veces al lado
después
de la ruta.
Después de la cuarentena, hay mucha gente que hace la limpieza acá. Hay muchos grupos, no somos nosotros los únicos, mucha gente que está todo el tiempo y pudimos conversar con la municipalidad, traerlos y que vean lo que hay y bueno, a Turismo Mar del Plata, al municipio, mostrarles el tesoro, porque siempre eso es lo que también me encanta decir, que Mar del Plata es una joya, es una perla, es la perla del Atlántico. ¿Escucharon esa frase
sí,
camarónica?
Sí, sí, sí.
Hermosa. La perla del Atlántico. Bueno, ¿y cómo no la vamos a cuidar? El otro día hice una surfeada ahí en frente a casa, divino. Salgo del agua, unas olas, había un día, el tacho de la basura estaba todo tirado así. Me fui a casa, me bañé, volví, junté todo, porque después de todo lo que me había dado el mar, toda esa tarde divina de olas, ¿cómo voy a pasar caminando por ahí y dejar?
Con
o sea, no me sale, no puedo, me supera. Y bueno, me fui a casa, agarré la bolsa, gracias a Dios tenía tiempo y estaba, y le dediqué también, o sea, es parte de la vida.
Bueno. Tal vez esto que vos decís del servicio, de hacerle el servicio a la Gaia, también es un servicio porque tal vez hay personas que ven esa actitud, ese gesto, y nos empezamos a contagiar un poco de tener ese gesto, aunque sea con la basura propia que
y no estar esperando, exacto, que venga, esto lo tiene que limpiar la Muni, la tiene que limpiar la Muni. Bueno, la Muni sí, vengan, ayúdennos, pero... Esto es también...
Esto excede, esto es mundial, la basura,
gente,
esto es mundial.
Sí, yo creo que... Más la Muni, todos tenemos que limpiar. Y trascendiendo cualquier partido político, si aúnta uno, limpio con este. Si el año que viene otro, limpio igual con el próximo, aunque sea otro
más,
partido
más
político.
Bien, y ¿no? También no ensuciar, bueno, eso está, podemos decir, pero eso ahí es donde creo que, por ejemplo, vi un cartel el otro día que decía... No te pedimos que limpies la playa, porque viste que hay gente que dice, yo no me voy a poner a limpiar, porque esta no es mi basura, yo lo he escuchado.
Sí, sí, sí.
Entonces, no te pedimos que limpies la playa, pero sí te pedimos que te lleves tu basura. Y eso me parece como un cartel que habría que poner en todas las playas.
Porque es tu responsabilidad, tenés una multa.
No, claro.
Hay una frase que...
Ya está.
Llévate tus residuos, es llévate tu basura. No, acá habría que poner tacho, no. Tu basura, porque vos te sentás en la playa y generás una clase de residuo. El señor que está al lado, que bajó con la heladera, el pañal y todo, generó otra parte de basura.
Exacto.
Entonces, cada uno se tiene que hacer cargo de la basura. Cada uno hacerse cargo. Y también otra frase que para mí es increíble. Bueno, una es, llévate tus residuos y aprendamos a llevarnos el residuo y gestionarlo nosotros, separarlo, lo querés poner todo, o sea... pero sacarlo de la playa y de los lugares naturales. No podés, pero en distintos lugares del mundo nadie deja el residuo, no existe dejar un residuo. Y otra frase que estamos en una transición y me parece que es hay que llevarla acá bien en el corazón, es disfruta sin romper.
Ay, sí.
Disfrutemos sin dejar residuos. con mucha paciencia y mucho amor estoy sintiendo, viendo que hay una transformación del humano en cuidar un poco más, pero también hay una, como decías vos, una locura por el consumo, porque nos ofrecen, el sistema nos ofrece cosas que querés comprar, anda a comprarte, necesitas esto, sí, necesitas lo otro. Las fiestas, ¿viste? ¿Por qué no podemos disfrutar sin destrozar, sin romper? Disfrutar sin dejar residuos, se puede disfrutar, muchísimo podemos disfrutar. Y ese para mí es el camino de... El surfista
en general cuida la playa. O sea, yo que ahora que estuve de viaje en México, la gente es re inconsciente del medio ambiente, los mexicanos en general. Y los surfistas vuelven de surfear y van juntando basura. Lo vi todos, no importa de dónde eran, ¿entendés?
Porque la playa para el surfista es lo máximo, claro. O sea, es el tesoro, la orilla. Estar en las orillas, es sagrada la orilla. Por eso yo también no estaba de acuerdo en esto que hicieron en Mar del Plata, que es tan bonita y es tan chiquitita, porque es una ciudad, no es grande, es pequeñita. En lo del enduro, que está buenísimo, que hagan cosas, me encanta, salió bárbaro el evento, perfecto, pero están destrozando la orilla. Más allá que después la dejen, no, tampoco quedó como antes. Porque entonces, ¿qué conciencia tenemos de estar en la orilla, ¿no? De ese momento, de que estás ahí.
No, aparte, mágico, cuando hace calor, a todos nos gusta ir a la orilla, a la playa.
No valoramos lo divino que es, lo sagrado que es.
Bueno, porque pensamos que es una fuente inagotable la naturaleza, y ese es el error que hay, que siempre va a permanecer así, y en realidad depende de nosotros. Somos nosotros los que estamos destruyendo.
Hay gente que no entiende que el plástico, ahora creo que se está entendiendo más porque lo enseñan en los colegios, por suerte, pero en un momento de tipo tiramos, yo cuando éramos chicas todo el tiempo veías a alguien que tiraba por la ventana, ahora si ves uno lo perseguí con el auto, ¿entendés? Pero antes no se veía.
Igual tiran, igual, ¿no sabes lo que es el Paseo Costanero
Sur?
No,
ya sé que tiran, pero... Antes era terrible, lo que pasa es que cada vez hay más plástico, más papel.
Venimos de una historia de que nosotros, el sistema fue, te recolectamos la basura de tu casa, paga los impuestos. El municipio o el Estado te junta la basura. Venimos de esa, porque éramos menos, porque no había tanto plástico. Ahora hay un consumismo, los municipios
no dan abasto
juntarle la basura a la gente que la tire y dice, ay, yo pago los impuestos, que el municipio levante todo, que limpien. Ay, Mar del Plata está re sucia, porque todo el tiempo tiramos la basura al piso, o la dejamos en cualquier lado.
O la dejamos mal embolsada. Mal
embolsada. Como dicen, por acá no pasa. Bueno, pero entonces el vecino va y la tira en la entrada del barrio porque ahí el señor de la entrada del barrio tiene un buen canasto. Y todos los que salen a laburar le dejan. Entonces,
bueno, no, pasó en un momento, hubo tachos comunitarios y eso fue el desastre más grande.
Pero eso
que
se
acá.
Puede ordenar y ahí sí el municipio tiene que ayudar y todo. Me parece que sí. Pero después la ciudad está sucia, porque, loco, bueno, no tiren mal la
De todas maneras, estamos hablando de algo que excede ya lo municipal, porque en Argentina hay 5.000 basurales a cielo abierto. O sea, la basura, ¿qué destino tiene? O plantas procesadoras, que hay pocas, o... Estos 5.000 basurales a cielo abierto es muchísimo.
Para mí hay que
consumir menos. Y aparte el argentino es consumista, por eso. El argentino
además,
es re consumista.
Además, bueno, el 60% de una bolsa de basura es de material de un solo uso y encima que se fabricó con petróleo o con alguna cosa que no es renovable, con alguna energía que no es renovable. Entonces eso es terrible.
Es terrible.
El 60% de la bolsa. Y hace un momento estabas hablando, y vos también, Moira, del tema de... El compost.
Compost me cambió la vida a mí.
Es fabuloso el compost.
Sí, la verdad que el compost es... amo tener el compost. Es como que me siento mal si tiro algo en la basura.
Mezclado. Un resto de lechuga.
Se pudre. El olor, aparte la basura se reduce a montón. Nosotros si separás el cartón.
Y sacamos una bolsa.
No, yo doy
por
fe
semana.
Que...
Sí. Negra.
Y todo el garaje de Lucila son todas bolsas de reciclado.
Y tengo todas bolsas de reciclado. Tengo lugar. Ay, tengo un espacio. Pero armé todas bolsas que dicen, una dice, bueno, cartón grueso, otra cartón fino. Redensa. Otra, plásticos para la chica de Mar sin Plas, que la pueden conocer. Es
alucinante. Le tenemos que hacer una nota a ella.
Sí, hablemos. Yo ya te vi ahí porque...
Me encantó, fui y tiene... ella recolecta distinta clase de plásticos que son de un consumo bastante frecuente de los hogares, y ella transforma eso en...
Macetas, cosas, de todo, hasta
con su papá. Y está buenísimo, la verdad que es alucinante.
Sí, porque ves transformado algo que no, que era un desecho, lo ves transformado en un objeto. Es increíble.
Es un objeto práctico, porque aparte utiliza, lo hace que sea práctico, ¿entendés?
Yo creo que ese tipo de ideas tendrían que ser apoyadas por los gobiernos, más allá de cualquier gobierno que sea. O sea, tendría que ser una política estable. La Constitución, bueno, me aparece el otro lado, pero bueno, el derecho que tenemos al ambiente sano es un derecho constitucional. Entonces, o sea, cuando aparecen personas creativas que tienen este tipo de ideas, o por ejemplo, una Lucila, una vecina que sale y empieza a juntar basura, que empieza a comunicar a la gente que, bueno, que lo sabe.
Junta y hace grupos y la gente va y, o sea,
yo creo que...
No, buena onda. La verdad que yo estoy contenta por esto que decías vos, Moy, de que ahora está la municipalidad haciendo lo que veníamos haciendo durante años. Ahora hay una cuadrilla de higiene urbana que ellos los en la semana hacen un cuidado a la ruta, o sea, cortan el paso.
Yo lo veo,
Y juntan.
Pero hacen trampa. Tienen unos palitos como en Estados Unidos, ¿viste? Para juntar la basura que tienen como...
Ah, sí.
Entonces no se agachan.
O sea...
Le falta la parte de la meditación y del ejercicio. No.
Igual hemos juntado con ellos porque lo ocupado también es articular un poco el vecino con el municipio. Trabajar en grupo, en equipo.
Porque
la ciudad es de todos. Sí. O sea, el municipio está bien, está a cargo y ellos asumen la responsabilidad del cuidado, de la dirección, de la, de la seguridad, todo, ¿verdad? Pero el que está usando somos los ciudadanos, o sea, los que usamos, mismo ellos también son ciudadanos. O sea, entonces, bueno, trabajar con ellos, salir a limpiar la vez que fuimos a Paradise, donde está el skatepark, ahí alucinante, y todo lo que han hecho los vecinos por cuidar ese lugar, que vino el municipio y nos ayudó, es un lugar antiguo que hay como una ruina y había lugares con mucha basura, y que no la podían sacar los chicos, o sea, tuvieron que venir ellos grandotes con palas y sacar, y bueno, la verdad que está alucinante tener el apoyo y sentir eso, ¿no? Que estamos entre todos cuidando a Mar del Plata un poquito más, sabiendo que está en un crecimiento impresionante, ¿no?
Ahora, Lucila, ¿viste que hay un recorrido de bicicleta al costado de la ruta?
La trilla esa que la limpiamos mil veces.
Bueno. Y los cartelitos.
Porque yo les pregunto, yo he pasado en bicicleta. Cuando está sucio, el lugar es tenebroso. Ahora, cuando está limpio, la sensación es completamente distinta.
Nada que ver.
Nada que ver. Qué increíble es como la basura en el paisaje. Te cambia todo.
Un día nos pasó que, bueno, ¿dónde quedamos? Bueno, vamos a limpiar el paseo por ahí, justo antes de Moringa, por ahí, ¿no? Habíamos quedado. Llegamos al lugar a las 10 de la mañana y había, no sé, 80, no sé cuántas bolsas, todo limpio, y dijimos,
yo estaba esa vez.
Ya vino la, ¿quién vino? La Muni, pensábamos, no sé quién.
Ya se habían organizado, ¿no?
Eran los bikers, grupos de bikers que usan el lugar, mirá qué divino. Y después nos enteramos, primero pensamos que era la Muni, no, después nos escribieron los chicos, habían limpiado todo el lugar, y nosotros, bueno, nos fuimos a otro, porque donde vas, siempre vas a encontrar para sacarle basura. Pero fue como una felicidad de decir...
Como uno va inspirando al otro, ¿entendés? Y eso está buenísimo.
Es que lo vamos a lograr. ¿Acostumbrarnos a la basura? No.
No. Yo no me voy a acostumbrar. Y vamos a terminar todos tapados de basura en el mar. Entonces,
así que bueno, hay que hacer sentadilla, servicio, ejercicio, meditación, surfear. y cuidar a este planeta y esta ciudad tan hermosa que tenemos.
No, yo quería decir algo sobre, bueno, porque la gente, por ahí algunos escucha, sí, y los surfistas utilizan
todo derivado de petróleo,
tenemos el tema del petróleo, las torres de petróleo que quieren hacer acá afuera, estamos todos en contra de toda la movida, pero sin embargo utilizamos un montón el petróleo. Yo quiero aclarar que, gracias a Dios, y es una movida mundial esto, no es solamente el reciclado y todo esto, no es una cosa de acá, local ni nada, es una movida mundial, que están creando trajes mucho más ecológicos, con otros elementos naturales que no son petróleo, que son súper efectivos, limestone y todo eso, es un traje, parecen impermeables casi, o sea, sí, igual te entra el agua todo.
Patagonia, ¿no?
Patagonia, bueno, Patagonia
las invito,
es como...
Las invito, sí. Tengo una invitación para ver el film de Jerry López.
Ya me anoté. ¿Te
anotaste vos si estás? ¿Querés ir? Bueno, listo.
Es el sábado 10. Sí, es el día de que festejo el cumple de CAE.
Luna llena.
El sábado 10 hay una movida ahí en Mr. Jones, copada, y con este video buenazo de Jerry López que hemos surgido en Maui.
La vida, sí.
Un par de sesiones de Jerry López.
La vida de Jerry López... Y el yoga, porque Jin Yan se llama, ¿no?
Sí.
Una cosa así.
Sí.
A mí me encanta la marca Patagonia porque es una marca que siempre es pionera en esto, ¿entendés? Sí. Es pionera en lo ecológico. Vos, si vos tenés, por ejemplo, algo, te compraste algo Patagonia y querés, se te rompió, ellos en estos eventos como este, por ejemplo, podés llevarlo y te lo arreglan.
Wow.
Entonces te arreglan la prenda.
Claro. Sí.
Para que no tengas que comprarte otra y hacer más polución en el medio ambiente. Y quizás está hecha con elementos naturales. O sea, quizás está hecha con reciclado de, no sé, hacen cosas con redes, de plásticos. Hacen cosas increíbles. La verdad que ojalá todas las marcas fueran así.
Hay un boom con todo eso. Hay muchas, por suerte están usando mucho la tecnología y toda la ciencia y todo lo nuevo esto que hay ahora en buscar... nuevas opciones para, bueno, los calzados. Viste que hay varias marcas de calzado que están haciendo.
Las tablas de surf también, hay tablas más ecológicas.
Y sí, vamos hacia ahí, ¿no?
Bueno, y acá en Mar del Plata había alguien que fabricaba parafina con miel.
Sí, con la cera.
Con la cera, que yo la he probado.
Sí, dos chicas de acá de Chapa.
Sí, Estuve probando varias, esas no las probé todavía, pero las tengo que probar porque en la escuela, viste, se usa bastante parafina y yo me quiero morir cada vez que tengo parafina a la tabla.
Es que sí, no, aparte se pierde en el agua.
Claro, pedacitos que se quedan en el agua y el petróleo no se degrada, aunque dicen que hay una bacteria que se come. Descubrieron, el otro día estaba leyendo, una bacteria que parece que se come el petróleo, pero no me acuerdo todo, o sea, no tengo tanta información, no puedo hablar mucho de eso, pero sí sé que están tratando de buscar formas.
Bueno, pero lo importante es que las marcas están advirtiendo del tema del uso del petróleo para sus productos y tratando de revertir o reutilizar algunas.
Sí, está bueno. Y ojalá que les quede también a la gente el mensaje de comprar todo el tiempo nuevo. Es una... ¿Me entendés? O sea, lo mismo, casas.
O el auto nuevo, el celular
nuevo. El auto nuevo, todo nuevo. Y podemos...
Está bueno tener las cosas lindas, todo, pero bueno, uno puede... El otro día reciclé unas tazas divinas que... Les puse...
Se ríe, Lucila, porque
ellos... las tazas recicladas, se me habían roto las tazas de la taza y eran las tacitas lindas que hizo Milena con las olitas, ¿te acordás que tenemos esas divinas de la olita? Y bueno, agarré Parsec, las pegué y le puse mostacillas. ¿No sabés qué divinas las tacitas? Me encanta reciclar. Y bueno, en casa se reciclaba mucho.
Sí,
se restauraba.
Nosotros cuando éramos chiquitos vivíamos en todo el bosque, todo era reciclado.
Yo tengo de todo guardado en casa. Esto sirve. Encima Charlie, mi compa, es también así de que todo sirve. Todo esto nos puede servir. Entonces guardamos cosas para reutilizar.
Yo igual les voy a aclarar a los oyentes que Lucila, bueno, Moira también, es muy creativa. Entonces, ella encuentra la forma del parsec, la mostacilla, la cosita y un colorcito, ya está todo arreglado.
Salvamos la tacita. Y bueno, sí, está bueno. La verdad que la conciencia y sentir que podés hacer un poquito por
tu granito de arena.
Bueno, pero es una realidad que estamos bombardeados. Estamos bombardeados y los adolescentes y todo.
Es difícil,
es muy difícil. Es como un contrasentido.
Sí, es raro. Te pones a pensar que es raro porque uno está con todo esto nuevo y de repente ves tus hijos que les gusta y el otro. Y ay, hay que tener paciencia y bueno, acompañar.
¿Cómo es eso de.?
No, estábamos hablando de récord. Con el tema de separar, de que el municipio sí, que el municipio no, que la bolsa verde, la bolsa negra. A ver, Lucila, contame.
Bueno, lo que yo sé es los martes y los viernes es el día de la bolsa verde. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, donde vivo yo, al sur de la ciudad, el camión pasa y levanta todo, levanta lo negro y lo verde. Las bolsas negras y verdes.
¿Las verdes qué son? Explica para la gente que no sabe.
Todo residuo limpio y reciclable. Todo seco y limpio para que llegue a la planta y la gente que está ahí,
el reciclador,
abra la bolsa y tenga las cosas para poder trabajar y separarlas y venderlas. El camión llega y ahí hacen esa separación. Está todo junto, pero lo separan igual. Que es un momento de transición.
No hay tantos camiones, digamos, para que pasen a buscar. No hay tantos camiones.
Hay una deficiencia, o sea, se está trabajando. Yo creo que falta mucho todavía, falta mucho. No existe, lo podemos ver, el sistema de reciclado que hay en otros lugares. Todavía estamos en una transición, nos estamos ordenando. Hay ciudades de Argentina que ya están, que son modelo tipo. Por ejemplo, vos vas a San Luis y tienen todo resuelto. Parecen de otro lado, de otro lugar. Entonces, Mar del Plata tendría que, para mí, copiar un sistema como el que hay en San Luis o en otras provincias, que creo que era una que también está súper ordenada y organizada.
Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene...
La Ciudad de Buenos Aires, en la capital, tiene bastante bien organizado el tema. Me lo contaba Luli, la prima, que ella viene con un chip de allá y que cuando llegó acá dijo, uy, ¿qué pasa?
¿Pero capital o...?
Pero ella venía con un ritmo de compost, de reciclado, qué pasaba el camión, viste, como que estaba todo eso, y ellos jóvenes, viste, con ese tema, recopados, y cuando llegaron a Mardel, con ganas de vivir acá y de asentarse acá, vieron que, bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, hasta que se organizaron, pero estamos en una transición y bueno, hay que poner voluntad. La voluntad, por más que vos digas no lo hago más porque el camión junta la mezcla todo y todo. Bueno, en mi caso, yo no le pongo la basura al camión, le pongo solo la negra. ¿Por qué? Porque me gusta llevarle a la chica de Marcin Platt todo lo que a ella le sirve. Le llevo a un señor que junta vidrios, que es un hermoso, que está en la calle Mario Bravo y no sé dónde, que le llevo la bolsa.
Y yo quiero aclarar algo, Lucila no es una chica que... tiene un marido que todo el tiempo le da dinero y no hace nada, ¿eh? Espera.
No. Lucila es una chica que está a mil todo el día y que, sin embargo, ella se ocupa, aparte de buscar sus momentos para ir a surfear, se ocupa de separar la basura, de llevársela a todas estas personas, porque uno dice, no tengo tiempo para
esto. De recibir
esto.
La tuya, que le te llevas.
De recibir la mía, yo la pongo en la basura. El reciclado te lleva tiempo, o sea, es dedicación y es amor,
ganas.
Amor al medio ambiente y a vos mismo. Porque bueno, lo que vos le das al medio ambiente te llega.
Pero también es un método, porque si vos ya tenés, yo por ejemplo tengo dos tachos. Tengo el tacho para lo que se recicla y el otro tacho.
Sí, listo. Dos tachos.
Entonces, dos tachos. En Estados Unidos tenés que como cuatro tachos en tu casa. Tenés varios tachos porque tenés que separarla más.
Claro, la tenés que separar más.
Pero acá por ahora son dos tachos.
Vos la separás. Compost, tacho negro y el tacho de todo limpio. Tres tachos. El compost, donde pongo nada. El tacho negro, donde va toda la barriste, todo lo que no va, lo que no se puede lavar, pipipi. Y... el tacho de todo lo que va junto, lo meto todo junto.
Pero
en la
vos,
bolsa
Lucila, enjuaga todo, la tapita del yogur, enjuaga todo.
Todo tiene que estar limpio.
Así es en Estados Unidos, vos no le metés todo sucio.
Claro.
Eso es lo ideal, digamos. Pero bueno, empezar por algo, aunque
separar.
Separándola. Y después, a medida que vos te vas copando, y ya después ya vas a ver un papel en cualquier lado, en la calle, ¿no? Donde sea, ya lo empezás a juntar.
Ya te molesta, te empieza a molestar.
Sí, te empieza a molestar.
Cuando te acostumbras, te molesta.
Aparte, si estás remando y de repente remás y tocas una bolsa, es lo peor que te puede pasar.
Vamos para atrás. Vamos al comienzo de cuando empezamos a hablar con Lucila, que dijiste que arrancaste en Brasil con la Surf Rider. ¿Vos qué pensás, Lucila, que el hecho de vivir cerca del mar, en una ciudad que es más chica, que no es, por ejemplo, vivir, no sé, en Capital Federal, que eso te sensibilizó como para que vos advirtieras el tema de la basura? ¿Qué tiene que ver con eso?
Bueno, esto surgió porque, bueno, yo me crié en el bosque Peralta Ramos, en la naturaleza, con todas mis hermanas, familia numerosa, y mamá y papá nos enseñaron a cuidar y a flashear con la naturaleza. O sea, era maravilloso vivir donde vivíamos, era increíble, y siempre... cuando salíamos de ahí, era ir a la playa, mamá siempre tenía la bolsa con... éramos raros por juntar la basura al lado de las otras personas. Éramos ¡ay, tienen la basura! ¡Ay, la basura! Claro, éramos un montón, había no sé cuánta cáscara de banana, no sé cuánta... ¿viste? Va juntando.
pero no la entonces nos íbamos con la bolsa de basura desde la playa, de haber pasado todo el día entero una familia numerosa, nos llevábamos una linda bolsa de basura.
Entonces quiere decir que influye un poco el hecho de vivir más cerca del contacto con la naturaleza.
Sí, sí, muchísimo, porque empezás a valorar, a conectar, a cuidar, a tener otra percepción, los sentidos, otro valor. Y la verdad que, bueno, sí, es eso.
Te das cuenta cuando algo no va, está fuera de lugar.
Bueno, pero cuando vos vivís en una gran ciudad, a veces no te das... estás como alienado. Es difícil, lo digo como experiencia personal. Entonces, tal vez sí que tienen que poner acento en la educación escolar con el tema. Porque, bueno, el que no está rodeado de un ambiente donde vos te puedas percatar de la naturaleza tan fácilmente como cuando ustedes se criaron, entonces es importante recibir del colegio esa compensación, ¿no? Sí. Entonces que sea desde el colegio, de las escuelas.
Sí, es claro. En otros países lo que hicieron fue poner, o sea, en Estados Unidos, hasta que no empezaron a poner multas y los carteles. Littering, no me olvido más. Littering, que es tirar la basura por la ventana.
Papá me decía hoy.
$1,000, imagínate.
Hablando con papá hoy de la basura, no sé qué, me dice, vos tenés que decirles que hay cámaras por todos lados, todas las multas activadas. No, señor, no deje, porque mire que están las cámaras y la gente empieza a mirar para los
costados. Claro, pero es verdad.
A la gente le da vergüenza que la cachen.
Claro, es verdad.
Que la cachen de mugriento. Les da vergüenza que le haga, o sea, les da bronca que le haga una multa. Pero bueno, entonces me decía eso, papá.
Ahora, ¿qué tema, no? Porque de repente no me acuerdo qué conversación tuve con guardavidas. Claro, guardavidas tiene una función. El tipo está en la playa cuidando la vida de las personas, de los bañistas, ¿no?
Sí, no, pobrecito.
Entonces no pueden estar vigilando que la gente no tire la basura. Pero bueno, tenemos muchos tenemos muchos amigos.
La de los guardavidas es pobres guardavidas. Están
pero
ahí.
En Estados Unidos los guardavidas cuidan la playa de littering. ¿Sabes lo que hacen? Te llegan a ver con una botella y te llaman a la policía. No puedes estar tomando alcohol en la playa. O sea, ellos aparte de cuidar la vida de la gente, hacen ese trabajo también. Obviamente no es Estados Unidos, nada, pero te quiero decir, igual acá yo conozco un montón de guardavidas que cuidan así también.
Sí,
no,
sí,
ellos tratan de estar...
Se cargan la playa al hombro.
Se cargan la playa, bueno, ahí en Chapa...
Incluso hacemos limpiezas con los guardavidas, ellos se organizan toda la movida, o sea... Pero bueno, no sé cómo será el centro, por ejemplo, Varese, que es una persona al lado de otra pegada.
Sí, sí, sí.
El guardavía no puede estar ahí pendiente porque hay demasiada gente.
Ahora, si quisieran recaudar, imagínate un inspector por la playa caminando y levantando números de documentos de las personas que tiran basura.
Ah, no, se llena.
Imagínate.
Mucho mejor que parar los autos en la ruta.
Sí, totalmente. O sea, y ahí es con fines recaudatorios y de paso también para cuidar.
Ahora que está lo que vi este verano es que hay una organización que se llama Playas Limpias OC, algo así.
¿Ah, sí?
Que ellos van a los balnearios, a los lugares privados, porque también tienen que trabajar como un trabajo. Se ve que todavía no habrán enganchado con la MUNI, pero estaría bueno que quizás se vinculen y puedan estar en los espacios públicos, pero ellos van, por ejemplo, a un balneario privado y le arman todo el sistema de reciclado, de separación de residuos para ofrecer eso a la gente que está usando el balneario.
Eso es maravilloso.
Bueno. ¿Cómo se llaman?
Playas Limpias OC. Está en Mirador Waikiki, Mirador 9, no sé en qué otro balneario.
Bueno, para que sigamos en Instagram y podamos informarnos sobre el tema.
Muy interesante porque vas al tacho y tenés la opción de... La botella, sacarle la tapita. La tapita
va en también cosita. Eso, aprender dónde van las cosas, porque vas a los tachos y de repente ves en un tacho de orgánico están
¿dónde
todas
va?
Las cosas
decís,
ahí.
¿Qué va? Ah, verde, pero ¿qué va? ¿La hierba? No, verde es para todo lo limpio.
Claro, es un lío. A veces, no ¿viste? Como que a veces está todo mezclado y al final decís, bueno, no sé.
Esperá. Nada es imposible, diría Ale Pastor. Carola, que la conoces, Ale Pastor.
Vamos, esta charla de
colera que conocimos ahí en los campeonatitos que organizamos.
Una historia la de Ale Pastor, que la vamos a hablar con ella, porque justamente...
Es muy interesante cómo explica, yo todo lo que sé, que es o sea, no sé mucho, lo estoy aprendiendo ahora de todo esto, muchas de las cosas me las enseñó Ale, que se enfocó en esto de una manera impresionante.
Así que bueno, pero la verdad que si la van a tener a Ale, increíble.
No perdamos.
¿Cómo el surf increíble llevó a que Ale, no? El surf, ¿cómo el surf empieza a linkear un montón de cosas?
Y sí, porque ella
empezó a surfear y flasheó con el surf y con la naturaleza.
Con la naturaleza.
Y se metió de lleno
en la ecología. Y es técnica en medio ambiente en la actualidad. Pero cuando la conocimos, no era. Era una espectadora de un campeonato de
sí, ahí. Vino a ver el campeonato vino y ver. Terminó surfeando y estudiando este tema ambiental, que bueno, y ahora es una de las capas de acá de...
Sí, sí, sí. Y promoviendo, bueno, en el municipio que ella quiere tanto, que es Mar Chiquita, que es el municipio vecino, sí, promoviendo todo esto
sí,
allá.
Sí, 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 no, una grosa, Ale, la verdad que está buenísimo.
Pero bueno, qué increíble lo que el surf, ¿no? Cómo...
El surf, sí, es que el surf te
sana. El surf te abre la croqueta, te limpia, sí. El surf te espera, te hace el aguante.
Te hace sentir que sos parte de la naturaleza.
Te abraza el surf, el mar, la naturaleza, o sea, te cambia la manera de existir, o sea...
Bueno, estamos tanto tiempo dentro del agua, ¿no? Que se produce como una sinergia, no sé, una... Hay algo, o sea, la energía impresionante que tiene el océano. O sea,
el agua salada. Imagínate una sesión de 2 horas adentro de mar, de
somos
agua de mar.
Y encima cerca de las ballenas, por ejemplo.
Sí, claro. Y el agua que viaja, de océanos a océanos.
La ola que viene.
Es una cosa de loco. Si te
la onda, imagínate el planeta y las ondas que expande Gaia, el pulso, los pulsos que hacen que salgan los sueles, ¿no? Y viene esa onda viajando. Llega a la orilla y la persona que está en la orilla la agarra o el surfista la engancha y sigue esa espiral hasta que se desarma o hasta que, ¿no?
Es increíble.
Qué mágico, sí. Qué tan hermoso y qué experiencia tan linda, la verdad, súper agradecida de poder haber vivido esta experiencia de crecer con el surf y bueno, agradezco... estar en esta familia de
de haberlo hecho tanto tiempo, porque nosotros pensamos que desde chiquitas que ya es como
bueno, les voy a contar mi historia de cómo
dale,
cómo
ahora arrancar,
bueno, nosotros un montón de hermanos, qué sé yo pánico al mar, viste, siempre hay alguno que tiene miedo, soy muy miedosa y bueno, era tenista, para mí era el tenis, sí. Entonces yo jugaba tenis y en el mar era a buscar con el baldecito el agüita para hacer el castillito, nada más, no. Bueno, después de unos años, cuando ya tenía, no sé, 12 años, nos encuentran que tenemos a Moira, a mí, a Rocío, escoliosis, un problema en la columna, ¿no? Prohibido el tenis. Y a Moira, que hacía equitación.
Prohibido
equitación. Moira era más de surfear, Rocío también se metía.
No, yo me metía, pero
yo tenía miedo, yo le tenía pánico al agua, les digo la verdad. Y bueno, así que nos prohibieron el tenis. A mí me quería morir. Yo era fanática de Gaby Sabatini. Sí. Tenía las zapatillas, no me olvido más, firmadas por Gaby. Dejo el tenis porque nos obligan ahí a que no, el tenis
fue terrible. Padre, pero yo casi me muero.
¿Qué hacemos con esto? ¿Qué problema?
Claro, deportes de impacto. Terrible.
Claro, no podíamos hacer eso. Bueno, y hay que nadar. O sea, para la escoliosis te mandan a pileta o surfear. Dije, bueno, ya fue. A Moira le pronostican una cirugía, una operación de escoliosis y después iba yo, que soy la que sigue. A mí me ponen un corset duro, así terrible, con unos sunchos atrás, toda apretada, y me mandan a pileta, a nadar. Entonces le digo a papá, bueno, voy a tener que empezar a remar. Y sí, pensábamos, bueno, empecé a ir a la playa con la tabla, una camote hawaiano, que no sé si se me dobló mal la espalda por llevar la tabla desde el bosque hasta horizonte.
Era terrible.
Caminando la diagonal de Estados Unidos.
Ahí es donde...
Dios, tremendo, cargando los camotes esos divinos, porque andaba bárbaro, tenía un camotón. Y bueno, ahí arranqué con el surfing. Así que de a poquito, con un miedo bárbaro, pero de a poquito fui afianzándome, soltando, entrando al point. A mí me daba miedo llegar al pico. Entonces siempre corría espumas. Y en un momento me anoté en un campeonato, no sé por qué. Ahí me inscribí en un campeonatito.
De la ASA.
De la ASA. Tenía 17 años, 16, 17 años. Y bueno, ahí empecé, con, me encantó
haber es como, corrido campeonato. Es como surrealista lo que contás, porque yo te conozco una surfista experta.
Pero nosotros íbamos con papá a la playa en el jeep, ¿te acordás? Sí. Íbamos a buscar olas también.
Sí, íbamos siempre, a buscar olas. Todos los veranos
íbamos a buscar la ola.
Siempre, siempre.
Pero bueno, en el interín, cuando no íbamos con papá, era la caminata.
Ir caminando y meterle en verano, a todo lo que podíamos, surfear. O sea, bueno, ahí empezamos a dedicarnos. Yo por lo menos tenía un miedo de la operación que no paraba de remar. ¿Entendés? Tenía pánico porque no quería que me operen. Y bueno, por eso siempre
es genial lo que
cuento
contar.
Esto, porque gracias a mi problema de la escoliosis, yo pude vencer los miedos y enfrentar esto de la sanación a través del surf, que todavía me sigue haciendo bien, porque nunca me operaron y todavía tengo que seguir cuidando mi cuerpo, porque la escoliosis se te dobla todo y adentro los órganos también se sufren. Claro, entonces es una... un continuo estar sosteniéndote, y el surf tiene esta
el surf, y ahora le sumaste el bow.
Sí, y ahora, bueno, que encontré el bowspring, acá con Semillar y Lore, mi maestra, que, bueno, increíble, que es un nuevo paradigma de alineación corporal que también me lo tomé y dije, bueno, esto me va a ayudar a poder surfear de viejita, porque uno quiere seguir, ¿viste?
Forever.
De viejita, toda arrugadita así, voy a seguir con estas herramientas que me ayudan a estar sostenida, derecha, consciente de lo que tengo, pero bueno, llevarlo a la salud, y evitando tomar remedios y estar agarrada del dolor, sufriendo y enojada que te duele, bueno, no, usando estas herramientas que me
pero espera, dieron la vida. A los 17 te anotaste en un campeonato, dale ahí, que me gusta esa parte,
y
me
ahí,
divierte eso.
Nada, era jugar, o sea, yo siempre volvía con un premio.
Éramos
Lucila, tres y salía última.
Bueno, pero a Lucila le gustaba mucho competir, porque ella con el tenis era muy buena. Lucila siempre fue muy
me
buena
encanta,
compitiendo.
Me divierto, qué sé yo, me gusta.
Te gusta ganar.
Me gusta una competencia conmigo misma, no es que compito con...
No, ya sé.
Pero tú le ganas a la demás, misma. Claro,
es
sí,
que
sí.
Yo empecé perdiendo.
El buen,
o sea,
competidor.
Todos los campeonatos perdíamos. Siempre última, siempre...
No me acuerdo de eso.
Sí, no, empecé
para mí era la buena. Siempre fue buena surfista.
No sé, yo tengo ese recuerdo. Me gastaban, ay, ¿saliste tercera? Sí, tercera. ¿Y cuántas eran? Tres. Era siempre lo mismo, ¿viste?
Bueno, pero escuché una cosa. Y en esa época, 17, ¿quiénes eran tus contrincantes? ¿Quiénes eran?
Marina Tapia, Marina Bullosa, la otra chica, ¿cómo se llama? María Laura Temporini.
Tania Selling.
Tania Selling.
Moira Gil.
Estaba esperando
yo. Lo que pasa es que yo empecé última, saliendo última, y después, claro,
quedó primera.
Y aprender y todas en medio. Un día le gané a todos. Y aparte nos daban regalos, ¿viste? Los premios.
Entonces, claro, sí. Y sí.
Así que los regalitos de los campeonatos.
Esto de los campeonatos me motivaba. Y aparte me motivaba en estar entre todos los que estaban, los que la rompían, ¿no? Siempre.
¿Quiénes eran en esa época, te acordás?
Sí, estaban los Galindo, el Negro Alejo, estaba Martín Paceri empezando, que era el porteño que venía, que empezó a surfear y bueno, toda la transformación que
era
que
muy
hizo,
perseverante.
Sí, en el surf, ¿no? Y bueno, era absorber un poco todo eso, la verdad que fue increíble, y ahí, bueno, mi vida cambió. Tengo una hermanita linda, Moirita, que me convenció para viajar, y yo laburaba, surfeaba y salía, bolicheaba. Y Moira me decía, no podés gastarte todo en el boliche, en la ropa, qué sé yo, tenés que viajar conmigo, Bueno, y al final nos fuimos a Perú. Me llevó.
Yo ya me había ido una vez y cuando volví dije, tengo que venir con Lucille.
Nos fuimos a las dos. Me dijo, bueno, venís, pero entonces conseguiste una flauta. Moira estaba con la onda flauta, viste, toda mística. Y yo, bueno, dale. Me fui a un negocio, conseguí la flauta y no, nunca la pude tocar, pero te juro que yo tenía la flauta que ella me había dicho.
Yo viajaba con la quena.
No, la quena. Muy genial.
Aparecen del altiplano. No,
te juro, fue toda una, la verdad que siempre me recuerdo.
Hacíamos trencitas para...
Nos peleábamos como perro y gato, pero estábamos ahí.
Hacíamos trencitas para quedarnos más tiempo.
Tremendo.
Trencitas en el pelo.
Y después salió el viaje
las
a Hawái.
Chicas que venían...
a Máncora. Después nos fuimos a Hawái y ahí fue un antes y un después porque, bueno...
Llegamos con $100, Lucila y yo creo que tenía 20. No. Y llegamos y el turco estaba allá, nos consiguió trabajo. Al otro día empezamos a trabajar. Sí,
con el jardinera. Rastrillo de jardinera, machete,
rastrillo. Todo trabajamos.
Qué lindo. Pero la verdad que sí.
Hawái, después yo me volví y ella
yo
se
creo
quedó.
Que ahí en Hawái también me dio esa visión de cuidar, porque yo veía que todo el mundo amaba la naturaleza. O sea, la naturaleza era sagrada.
Sí.
Hawái sagrado, estabas arriba de un tesoro.
Es un jardín maravilloso.
Es increíble. Sí. Ahí volví, eso sí. Me dio.
No, vos volviste otra. Primero no, surfeando. Yo me quedé 6 meses y Lucila se quedó
un año y medio.
Cuando volvió era otra persona. Yo no podía quedar, surfeaba, aparte de correr campeonatos allá, ¿no?
Allá corrí, me anotaban todos los circuitos locales que había.
Tenías sponsor de
Kazuma.
Kazuma,
las mejores tablas que existen. Yo le pagaba los materiales y ellos me hacían la tabla. Y después fui a Dakine, que estaba, viste, el canary ahí en Dakine, fui con la carpetita, como nos había enseñado el turco. Y no, soy de Argentina, y bueno, compito, y qué sé yo, y quería saber si a ustedes les interesaba apoyarme. Y bueno, me daban las pitas, unos bolsos, y como me iba al mundial, me llevé todo Dakine.
Te sacaban fotos en Hawái, me acuerdo.
A la tabla Dakine, no sé qué, estaba chocha. Bueno.
¿Y qué
pasó? Cuando volví, se me venció la visa.
Ah,
y ya me quedaba poco tiempo. Había hecho la visa, la renovación, pero ya estaba extrañando un montón. Yo estaba de novia ahí. Y nada, me volví a Argentina para estar un poco con mi familia y después volverme a ir, ¿no? A Maui. Y cuando llegué acá, me enamoré de Mar del Plata. Dije, este es mi Hawái. Te juro que fue... Nunca más me pude ir de Mar del Plata. Hice un par de viajes ahí, pero fue como que enraicé y dije, esto es un Hawái que tengo acá en mi ciudad. O sea, me volví loca. Me encantó haber vuelto y flashé con mi ciudad, con la familia, reencontrarme con la familia, el surf. Bueno, yo ya surfeaba mejor, entonces, claro, era... Podía deslizar, ¿no? En las olas tenía más confianza porque siempre fui muy miedosa. Yo siempre digo, menos mal que aprendí de chiquita porque, bueno, ahora disfruto mucho el mar y la surfeada y la sesión con mucha pasión,
no, viniste...
mucha suavidad en la ola. O sea, me encanta, no importa el tamaño de la ola ya. O sea, para mí entrar al mar es un momento de... máximo, no importa si está grande, si está movido, o sea, es esta posibilidad de entrar al agua y salir renovado y gratificante, o sea, es, bueno, no sé qué estaba diciendo, pero...
Me acuerdo que volviste y surfeabas superior a todas las que estábamos en Argentina. Estabas surfeando muy bien, me acuerdo.
Sí, estaba full. Sí.
Es que lo que el surfiar,
que surfiar
en
todo
un
lo
lugar
de
agua
calor,
caliente.
Todo lo de...
Con olas increíbles. Ay, con todo el... Bueno, por eso ahí decíamos lo de Jerry López. Jerry López era el local de ahí, de Maui.
Sí.
Entonces te lo encontrabas esta gente.
Claro,
un día me encontré, chicas.
Te encontrabas el del póster. El que estaba en el póster y de repente lo tenías al lado.
Light Hamilton en la parada de cosas poniendo nafta. Y era, wow, ahí está Light Hamilton, boludo.
Un día me encontré con una señora que yo dije, así quiero ser yo. Cuando sea vieja, una vieja, toda arrugadita, hermosa, todo pelito canoso, una colita tenía así, estaba con un gan, con una tabla muy larga, un día lindo de Joquipa, ¿viste?
Sí.
Con una sola, y la viejita toda arrugadita, las manitos, y tenía unos guantecitos así como con...
Ah, sí,
con
había manitos. Un viejo así también.
Estaba el viejo ese, pelo largo.
Sí.
Y yo dije, mira, esta viejita, dije, wow, qué flash, y me la llevé conmigo, dije, yo voy a ser así de viejita, me encantó. Y sí, el surf es para todos, la verdad que está buenísimo que todos podamos tener la experiencia, por eso uno dice, uy, cuántas escuelas, bueno, pero es abrir un poco la posibilidad de estar en esa experiencia adentro del mar.
Sí. Y las mujeres, a las mujeres les hace muy bien.
Muy bien, sí.
Te ayuda a atravesar un montón de cosas, de miedos y cosas que son irreales, y después en la vida cotidiana te volvés más. Aparte, te desahogás, te limpias.
Sí, totalmente. Sí.
Podés ser mejor madre, mejor amante, mejor amiga, mejor todo.
Es que después de una surfeada.
Son mejor.
Ya está.
Son mejor. Es decir, después.
¿Qué pasaba? ¿Que había un problema?
Sí, ¿a dónde estaba? No existe. Se fue. Se lo llevó el mar.
Sí, viste, o lo enfrentás desde otro lado. Buenísimo. Bueno, el problema está ahí, a ver.
Y a los hombres, a todos nos pasa, a todos, es como un psicólogo.
Sí.
Pero bueno, yo creo que especialmente las mujeres, que fueron las que por ahí se resistieron un poco, porque siempre fue más de hombre, digamos.
Sí, porque cuando nosotras nos metíamos, no.
No, eso es para los varones.
Veíamos a alguien, era eso la época del pelo largo. Veíamos a alguno con pelo largo y pensábamos que era una chica, íbamos remando, hola, ay, no era un chico, pelo largo. Porque claro, si veías a alguien, a alguna mina surfeando, te hacías amiga, porque era. O sea, éramos contaditas.
Eran contadas, claro.
La verdad que, bueno.
Un día tenemos que hacer una nota con Caro Ciordia, Marina Bullosa, sí. Lo que pasa es que vamos a cotorrear tanto que no se va a poder entender nada, pero qué bueno estaría, ¿no?
Sí.
Estaría buenísimo, la verdad que lo tenemos que hacer. Somos como un poco las pioneras, ¿no?
Bueno, ustedes sí, yo de afuera. Porque ya,
no, pero ahí vos venías también. Era, vos ahí estás ahí
y te enganchaste a plan.
Uy, hija de puta, que me llevó Mariano con esa tabla de Toledo, que la foto que te mandé.
Teníamos que publicarla.
Está la foto, ¿me entendés? Yo no la publiqué.
Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de compartir siempre estas charlas del surfing y de la vida. Y bueno, metete al agua, anda al mar, tenés esa conexión y ese momento tuyo único, y disfrutá de la naturaleza, que es el tesoro más lindo que tenemos. Y compartilo con amigos, cuidá el entorno. Te conecta con tu ser, bueno, todo lo que ya venimos diciendo, pero yo creo que cada vez que pasan los años todavía soy más fanática de esto y más ganas tengo de surfear y de estar ahí en el agua. Cada vez que entro al mar entro rezando, en oración, en agradecimiento por la posibilidad de poder estar ahí. Así que gracias, chicas. Y bueno, let's go surf to catch the wave.
Gracias, Lucila.
Gracias, Lu. Bueno, gracias, chicas. Bueno, la pueden encontrar en Lucila's Joyas.
Lucila's Joyas es mi Instagram de arte. Porque
no hablábamos de eso.
Joyas. Bueno, como Lucila, me llamo Lucila's
Joyas de mostacilla increíbles. Le puse al kiosquito y al arte Lucila's Joyas.
Lucy-las-joyas. Y la joya en realidad es tu corazón, sos
una joya,
¿no? Entonces lucir sin miedo, sin tabúes, sos lo que sos, ¿no? Lucir,
qué lindo.
Tu joya.
Sí, está muy bien.
Tu diamante,
está muy
tu
bien.
Ser. Sí. Y bueno, y anda con ese ser, anda a surfear, disfrutá. Gracias.
Gracias.
Un besote.
Acción Tierra Limpia.
Vamos a seguir, vamos hacia adelante. Gracias, papá, gracias, mamá, gracias a todos.